En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Finalmente, el Congreso de España eligió este martes a Pedro Sánchez al frente de un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
Pedro Sánchez consiguió mayoría simple en la segunda votación e inauguró así el primer gobierno de coalición de la historia democrática de España. En su gabinete aparecen políticos de extrema izquierda, entre ellos Alberto Garzón, próximo ministro de Consumo, quien esta semana se vio obligado a borrar un tuit donde aseguraba que Cuba era el único país del mundo con modelo de consumo sostenible. La inédita entrada de defensores del régimen de La Habana en el Consejo de Ministros causó preocupación, en especial entre grupos del exilio cubano en España. Así lo explicó Miguel Sales, presidente de la Unión Liberal Cubana.
4 o 5 ministros castrochavistas del partido Unidas Podemos, un margen, una cuota amplia de poder, puede ser muy negativa porque van a beneficiar sin duda alguna aquellos elementos como el caso del gobierno de Cuba.
Lázaro Meireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, recordó que Sánchez se había comprometido a no pactar con partidos populistas.
El señor Sánchez dijo que no iba a pactar nunca con Podemos y ya hemos visto lo que ha sucedido. El comunismo no ha traído jamás nada bueno para la gente.
Mientras tanto, Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, restó importancia a las consecuencias de un gobierno sociocomunista para las relaciones con La Habana.
La política del señor Sánchez, como anterior la de Rajoy, fue la de la condescendencia, la comprensión, de tal manera que no creo que haya un cambio sustancial.
Pablo Iglesias, líder del Partido Comunista Podemos, también formará parte del gobierno de Sánchez con el rango de vicepresidente de Asuntos Sociales. Durante años, Iglesias ha sido acusado de recibir, presuntamente, fondos provenientes del chavismo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el régimen cubano presiona al activista José Pupo Chaveco. Está en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba con el fin de que testifique en contra del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Pupo Chaveco denunció la situación el domingo a través de una llamada telefónica en la que conversó con el coordinador de UNPACU, Jorge Cervantes.
Oportunidad de conversar con José Antonio Pupo Chaveco, alias El Vaquerito. Antier, hace 2 días, vía telefónica, me explicaba de que él se encuentra en la prisión de Aguadores, que él es una persona que no tiene familia que le vayan a visitar, prácticamente así, ser familia cercana, y entonces el régimen le ha prohibido que cualquier otra persona que desee vaya a visitarlo allí, a llevarle algo. ¿Con qué fin? De hacerle la vida insoportable, hacerle la prisión insoportable, para ver si él se presta para testificar falsamente en contra del proceso que se le quiere llevar a cabo a José Daniel Ferrer García. Él decía que hace poco los visitaron 2 agentes de la seguridad del Estado allí a la prisión, convenciéndolo, tratando de decirle que mira, que hacía falta, que para que él saliera de esa situación, que cooperara. Y todo el mundo sabe lo que significa cooperar. Cooperar significa prestarte para cobardía y para suciedad contra tu voluntad. Está en el destacamento 10 de la prisión de Aguadores. José Daniel está en la misma prisión de Aguadores, pero en una celda de castigo aislada que da a un campo de marabú allí, donde eso allí dicen ellos que tienen acceso solamente a la dirección del penal, y los guardias de bajo rango tienen acceso allí donde está José Daniel, que son la dirección escogida del penal conjuntamente con los represores allí de afuera.
José Pupo Chaveco, Fernando González Mayán, Roilán Sárraga Ferrer y José Daniel Ferrer García fueron arrestados en octubre de 2019 y están siendo acusados de los delitos de lesiones graves y privación de libertad por una supuesta agresión a un individuo cuya esposa ha desmentido la imputación. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y varias decenas de diputados de la oposición lograron ingresar hoy finalmente al Palacio Legislativo y recuperaron el control del Parlamento. Después de forcejear con efectivos de la Guardia Nacional que impedían su entrada, el presidente encargado logró pasar la reja que rodea el Congreso. En las escaleras de acceso al edificio hubo empujones antes de que los diputados opositores pudieran llegar hasta el hemiciclo. Horas antes, el presidente de la Directiva Paralela de la Asamblea, Luis Parra, encabezó una sesión. Sin embargo, y sin mencionar la cifra de diputados presentes, Parra dijo que contó con el quórum reglamentario. Luis Parra fue expulsado en diciembre del partido opositor Primero Justicia tras ser acusado de corrupción. Y el pasado domingo Parra juramentó como presidente del Congreso en una sesión en la que participaron diputados oficialistas y 17 que desertaron del bloque opositor. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a este reencuentro, este martes, el 7 de enero de ya el 2020, aquí en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro técnico, un gusto, Efraín García, como siempre, acá en el control técnico, y nuestra productora Patricia Martínez, al frente de la producción general del programa. Agenda cargada de noticias en la tarde de hoy. En este espacio vamos a analizar las declaraciones del ministro de Economía, que Cuba retrasa los pagos de la deuda externa ante la situación financiera del país. Hablaremos de esto con dos economistas aquí en este espacio en los próximos minutos. También la situación de esta familia Beneya Nusín allá en Nuevitas, en la provincia de Camagüey, que desde el día de ayer decidieron retirarle la equipa al niño por presiones de la policía política para que pueda asistir a la escuela. Hablaremos con él. La segunda parte del espacio tendremos algunos de los miembros de La Hora de Cuba para hablar sobre esta nueva ley de protección de animales, cuán inclusiva es de todos los que han reclamado la misma durante mucho tiempo y son excluidos de los debates ahora en el Parlamento cubano. El tema de la situación de los bicimotos en la ciudad de Santa Clara, o ciclomotos como le llaman, protestando desde ayer por una legalización en el departamento de vehículos en Santa Clara, que no son reconocidos. Y cerraremos el espacio de hoy con una carta que acaban de confeccionar algunos presos políticos en la provincia de Camagüey en respaldo a José Daniel Ferrer de cara allá este jueves cumplir los primeros 100 días en prisión en la ciudad de Santiago de Cuba. En el ámbito noticioso, hasta ahora en Hoy en Cuba, coalición entre socialistas y comunistas de España preocupa a exiliados cubanos. Finalmente, el Congreso de España eligió este martes a Pedro Sánchez al frente de un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas. También en el ámbito noticioso, acusan a Dama de Blanco de propagación de epidemia. La dirección municipal de Guanabacoa acusó a la Dama de Blanco, Xiomara Cruz Miranda, de propaganda de epidemia. Desestiman demanda contra MSC Cruceros por uso de un muelle en Cuba. Otros titulares que en el ámbito nacional hasta ahora, caso de corrupción en astilleros cubanos, desatan motín de lectores en diarios de la Central de Trabajadores de Cuba. Y Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, dice que entre los cubanos demás médicos había terroristas. Esto ha dicho el presidente brasileño. Y finalizamos con otra nota. La Habana es responsable de que Cuba no asista a la Serie del Caribe del 2020, dice la Confederación Regional. Los visados no se obtuvieron porque se fue dejando y pasando el tiempo, pero no por negligencia de los organizadores, ha dicho la organización, destacando que la responsabilidad es única y exclusiva de las autoridades cubanas, que tratan de zafarse de la misma en este momento. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional, y ya en breve nos va a informar la producción si ya tenemos alguno de nuestros primeros invitados en línea para entrar con un escabroso tema, específicamente la situación de los impagos de la deuda externa a pesar de las enormes condonaciones, según lo que dijo recientemente el ministro Alejandro Gil Fernández en el diario oficial Granma, cuando dijo que enfrentaban atraso de los pagos asociados a la situación financiera del país, pero que reiteraba que el gobierno reiteraba su compromiso de hacer los pagos. Y ya en este nuestro primer programa de ya este 2020, un gusto como siempre, la presentación desde Valencia, España, del destacado economista, el profesor universitario Elías Samuel Bravo. Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes, Tomás, y bueno, un saludo en este primer programa del año 2020.
Bueno, profesor, vamos a hablar de economía en breve, pero vamos a apartarnos un poquito de la situación que usted nos va a explicar a los cubanos, los impagos de la deuda, pero me gustaría iniciar con una breve reflexión suya. Ya se ha hecho gobierno en España, finalmente hoy el Congreso de España eligió este martes a Pedro Sánchez, el socialista, al frente de un gobierno de coalición, porque no tenía la mayoría entre socialistas y comunistas. Así, de esta manera, Pedro Sánchez consigue la mayoría simple en la segunda votación, inauguró así el primer gobierno de coalición en la historia democrática de España. En este sentido, se ha pronunciado hoy el exilio cubano, que exiliados cubanos tanto aquí en Estados Unidos como en España muestran su preocupación en el tema cubano por esta coalición entre socialistas y comunistas de España. Brevemente, profesor, ¿cuál es su lectura de lo acontecido en el día de hoy en España?
Bueno, lo que ha acontecido en España es un ejercicio de normalidad democrática. El sistema político que existe en España es la monarquía parlamentaria y, bueno, en el Parlamento es donde se deciden las coaliciones, que finalmente son las que determinan quién gobierna, no tanto el resultado de las urnas como esos acuerdos que se hacen en el Parlamento. Dicho esto, España es un país de la Unión Europea. Está sólidamente arraigado a una tradición democrática que ya lleva más de 40 años y yo espero que los partidos que se han integrado en este gobierno respeten esa tradición democrática que tiene España, aunque es cierto que algunos de esos partidos provocan cuando menos suspicacias o rechazos a todos los que defendemos el sistema político e institucional que existe en España. Me refiero a los partidos como Bildu, que representa los intereses de los criminales de la ETA y que ha apoyado de alguna manera, bueno, ha estado ahí en la consolidación de este primer gobierno social comunista de la historia de España, y desde luego a los independentistas de Cataluña, que lo que quieren, como ha dicho hoy una representante en el Parlamento, es que les importa España un comino, ¿verdad? Cuando dicen eso así de esa manera tan abierta, pues no sé qué cabe esperar de elegidos, que son elegidos democráticamente, y eso hay que tenerlo muy muy en cuenta, pero qué van a aportar a España y qué van a representar para lo que España es a nivel internacional. Y dicho esto, en el tema de Cuba vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Porque es evidente que el Partido Comunista que está sosteniendo el gobierno del señor Sánchez tiene la misma ideología que existe en Cuba, ¿no? El socialismo del siglo XXI, etcétera. Pero yo no estoy convencido de que ese partido Podemos vaya a dar apoyo a los empresarios españoles establecidos en Cuba. Con lo cual, en los próximos meses tenemos que estar preparados para cualquier acontecimiento que pueda tener que ver con este tipo de circunstancias.
Interesante el análisis, profesor, y por supuesto tendremos, gracias a usted, la concesión y el análisis en los próximos meses ante la situación que esto pueda acarrear. Vamos a entrar en el tema, Elías. Sí. Ha dicho, pues, el señor, el gran perdedor, como dijo usted, de la asunción de Marrero al primer ministro el pasado diciembre en Cuba, el gran perdedor fue Alejandro Gil Fernández, el actual ministro de Economía. Bueno, pues una entrevista el día 3 de ya 2020 con el diario oficialista comunista Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido de Cuba, ha dicho, pues, el ministro de Economía que el gobierno está enfrentando atrasos serios. Hay impagos de la deuda que desde noviembre debió haber pago a sus acreedores internacionales y, según ha dicho el ministro, ha reconocido que esto está asociado con la situación financiera y económica del país. Sin embargo, dijo el señor Gil Fernández que el gobierno de Cuba reitera su compromiso y agradece la comprensión de los acreedores de que, a pesar de esta situación, deben seguir confiando en Cuba. ¿A dónde estamos y cuál es su lectura de que, incluso a pesar de las condonaciones, a pesar de la eliminación de la deuda, a pesar de todo, sigue haciendo impagos al gobierno de Cuba de lo que debe?
Bueno, el origen de los impagos de la economía cubana viene fundamentalmente motivado por uno de los grandes desequilibrios que tiene la economía, que lo hemos dicho muchas veces en tu programa, Tomás, y que los cubanos que nos están oyendo lo conocen perfectamente. Cuba no exporta lo suficiente para poder financiar los gastos de lo que importa, es decir, las ventas de productos cubanos en el exterior son insuficientes y se venden a unos precios muy bajos comparado con lo que Cuba necesita de fuera, fundamentalmente pues petróleo, tecnología, bienes de equipo, etcétera. Ese desajuste entre lo que se ingresa y lo que se gasta no fue así. Antes de 1959, Cuba, gracias a ser una potencia azucarera mundial, obtenía muchísimos más ingresos de las exportaciones que lo que invertía luego después en compras del exterior, y eso que Cuba en aquella época tenía unos niveles de desarrollo superiores a la media de los países de América Latina, incluso algunos europeos. Esa situación se invirtió con el comunismo y es una de las consecuencias de la política económica absurda que se viene planteando en Cuba desde 1959. Y por tanto, si no se corrige ese problema de raíz, y no se corrige porque el propio Fidel Castro, de infausto recuerdo, a comienzos de este siglo decidió cerrar el principal sector de la economía cubana, que era el azúcar. La cosecha de azúcar era un instrumento que prefinanciaba la economía cubana en los mercados mundiales. Fidel Castro eso lo suprimió. Y bueno, pues si se acaba con el principal sector que aporta ingresos a la economía nacional y no existe otro capaz de coger el relevo en esa obtención de ingresos, pues Cuba seguirá siendo una economía deficitaria de manera estructural y no podrá asumir los pagos de los préstamos que recibe del exterior, como has dicho tú, a pesar de las condonaciones, de las reestructuraciones y de las condiciones enormemente ventajosas que hay algunos organismos internacionales de concesión de préstamos dispuestos a conceder a Cuba, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pues para poder resolver este problema hay que hacer otra política económica. Y en eso el ministro de Economía pues parece que no quiere.
Ahora, profesor, esto sí no debiera ser muy buena noticia para los inversores, y me refiero específicamente a los paisanos suyos españoles, que son los mayores inversores en Cuba. Si no cobran los acreedores extranjeros, yo creo que no va a haber mucha expectativa que los inversores que están en la isla reciban su cobro, que también tienen impagos y que fue parte de la agenda de la recién visita en el recién concluido 2019 de los reyes de España a Cuba.
Bueno, una de las quejas más importantes de los inversores españoles en Cuba es lo que denominamos repatriación de beneficios, ¿no? Que es una operación que en cualquier país del mundo se hace de manera libre porque no hay controles de capitales, y en Cuba se hace con autorización del Banco Central, que lógicamente depende de Raúl Castro. Entonces, bueno, cuando una empresa española obtiene beneficios en Cuba, los pocos que obtiene y los quiere repatriar a la casa matriz, aquí en España, en Madrid, en Barcelona, donde sea su casa matriz, o en Palma de Mallorca, en el caso de las empresas hoteleras, pues tiene dificultades para poder hacer ese retorno de beneficios. Esa es una de las cosas más importantes que hay en este momento. Y yo creo que eso es mucho más complicado de resolver, porque fíjense que hemos hablado hace algunas semanas aquí en este mismo programa tuyo, Tomás, que las autoridades comunistas van por los hoteles recogiendo la recaudación en divisas semana a semana para controlar ese dinero, porque necesitan como sea esas divisas, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pues el control de cambios, el control del dinero que hay en la economía es total y absoluto y pasa por controles políticos que lógicamente provocan rechazo y desde luego generan una sensación de temor, desconcierto y de falta de confianza en cualquier inversor internacional. Avisados ya están.
Increíble. Las gracias en Valencia, sí, España, destacado economista. Saludos. Y profesor universitario Elías Amor Bravo. Nos vamos a La Habana. Tenemos otro economista y también el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, Tomás. Feliz año nuevo a todos los oyentes.
Igualmente a usted y a su familia y demás colegas dentro de Cuba. Ángel, pues lo dijo alguien que no debe andar muy bien en los últimos días. Se trata de, pues, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, en una entrevista en este recién iniciado 2020, específicamente el día 3 del presente ya mes de enero, dijo el ministro de Economía que Cuba continuará atrasando los pagos que desde el último trimestre del recién concluido 2019 debió haber abonado a sus acreedores internacionales, o sea, para el pago de la deuda externa. Esto a pesar de las condonaciones, de la eliminación de deudas que ha dado países como Rusia, Francia, España, el Reino Unido, Japón, la Unión Europea. Bueno, pues a pesar de toda esa rebaja de la deuda, lo que aún debe el gobierno de Cuba en deuda exterior no le puede pagar a sus acreedores porque no tiene dinero. Y según dijo Gil Fernández, esto se debe a la situación financiera y económica del país. ¿Cuál es su lectura de cara a este año que inicia, que este anuncio representa?
Bueno, primero que todo, Cuba no logra pagar la deuda porque, bueno, el origen de todos estos males está en una cuestión: Cuba no logra exportar. Y Cuba no logra exportar productos con calidad que sean competitivos en el mercado, porque a lo interno Cuba no desarrolla el mercado. Y no desarrolla el mercado porque paga bajos salarios, pero además de que paga bajos salarios, produce una serie de servicios, prácticamente lo que tiene es una economía de servicios, pero que no tiene calidad y por tanto no desarrolla el mercado interno. Además de esto, esto tiene otro origen, que viene siendo ya lo que conocemos, el tema de las fuerzas productivas. No se acaban de liberar las fuerzas productivas y por tanto no se estimula el desarrollo económico y la inversión de los nacionales en el territorio. Entonces, es una cadena. Esto es una cadena que ha desestabilizado. Cuba no logra pagar la deuda pública, ni siquiera, es decir, la propia deuda que tiene a lo interno. El Estado, ¿cómo va a lograr entonces pagar también esa deuda externa? Así que es una crisis a lo interno y una crisis al interno. El año pasado, cuando prevíamos esa crisis, hablábamos de que Cuba tenía una crisis a lo interno. Hablábamos en el 2018 que en el 2019 se iba a presentar una crisis interna, pero ya podemos entonces comenzar a decir de que se está presentando esa crisis externa. Así que ya hay un colapso total de la economía cubana y realmente es un caos para el entorno sociopolítico que se nos avecina.
Ahora, doctor, a pesar este anuncio del ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, de que hay una postergación, una moratoria en el pago cubano porque no tienen plata, eso es lo que están diciendo, para pagarle a sus acreedores, no debe ser tampoco una buena noticia para los inversores extranjeros que operan en Cuba, y me refiero principalmente a los turoperadores españoles y a todas las empresas extranjeras como Meliá, como Iberostar, como todas las demás cadenas españolas hoteleras, porque como tú sabes, adelantaste en este espacio parte de la agenda de la visita de los reyes en el contexto del 500 aniversario fundacional de La Habana el pasado mes de noviembre, fue tocar el tema de los impagos a las empresas españolas. Ángel, si no pueden pagar la deuda externa, ¿cómo la van a pagar a los españoles? Parece que esto seguirá siendo una asignatura pendiente.
Sí, sigue siendo una asignatura pendiente, pero hay que tomar en cuenta también de que Cuba ha perdido credibilidad en el mercado. Credibilidad para los propios turistas y credibilidad también para los propios inversionistas extranjeros. Es decir, hay dos conceptos aquí que habría que manejar y habría que tomar en cuenta que Cuba sí ha tenido una leve alza en el turismo, pero no ha sido, vamos a decir, todo lo favorable que se quisiera. Habría que tomar en cuenta que, por ejemplo, el hotel de Santiago de Cuba por estos días está prácticamente vacío y es temporada alta. Si el Meliá Santiago está prácticamente vacío. ¿Y por qué está prácticamente vacío? Bueno, sencillamente porque no cuenta, es decir, Cuba no ofrece garantías atractivas, ni está ofreciendo productos de excelencia y prácticamente, bueno, no existe una cadena de valor dentro del turismo. Cuba ha desechado su cadena de valor. ¿Qué cosa es la cadena de valor? Bueno, la oferta. Y la oferta tiene que tener como clave el encadenamiento productivo y nuevas iniciativas constantemente en el mercado. Y para eso es necesario la aparición del sector privado, es necesario darle el valor al sector privado. Y ahí entonces habría que analizar el cronograma de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que establece un grupo de cronogramas legislativos y solamente se divisa de aquí a 3 años aproximadamente la ley de pequeñas y medianas empresas. Cuba no plantea todavía la liberación de las fuerzas productivas hasta dentro de 3 años. Si los conceptos que está manejando el gobierno cubano son totalmente retrógrados en este momento y realmente deben ser desechados, debemos desechar esta circunstancia en la cual estamos y debemos dar pasos agigantados hacia la liberación de las fuerzas productivas y el desarrollo económico de los ciudadanos.
Cómo no, las gracias allá en la capital cubana al destacado doctor en ciencias y también contador Ángel Marcelo Rodríguez Pita con este polémico tema, el impago de la deuda de las de la deuda que debe el gobierno cubano a los inversores extranjeros, a los acreedores, según lo que dijo el propio ministro de Economía cubano, Alejandro Gil Fernández, que no podrá concretarse en el presente periodo. Hay una demora, hay una postergación del pago de la misma ante la situación financiera, según dijo el propio ministro. Vamos a intentar concluir esta primera parte con la situación de esta familia de judíos Bnei Anusim, allá en Nuevitas, Camagüey, que cumplen ya las primeras 24 horas luego de que ayer decidieron, por presiones de la policía política en complicidad con el Ministerio Municipal de Educación, tuvieron que ceder por presiones de estas ambas entidades estatales y quitarle la kipá a ambos hijos, uno en primaria y otro en secundaria, para acceder a la escuela. Se cumplen ya la segunda jornada de esta situación y el contacto con el cabeza de esa familia, Olaine Tejeda Beltrán, ahí en Nuevitas, la provincia de Camagüey. Olaine, buenas tardes.
Shalom, buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué ha pasado en el día de hoy? Segunda jornada, luego de toda la presión, la presencia ayer de la policía de la seguridad del Estado en ambas escuelas, ante la expectativa de si ustedes iban a llevar o no los niños. Este martes, ¿qué ha ocurrido?
Sí, mire, el 24 de diciembre fue llamado a fiscalía el padre biológico del niño mayor para presionarlo y también amenazarlo con un año de privación de libertad. Como que él es un mal padre, realmente es un excelente padre. Entonces él cedió en retirarle la equipa al niño dentro de la escuela y al mismo tiempo le dijo al niño de que él estaba orgulloso del hijo que tenía. Y se hicieron presiones bastante bajas y sucias sobre mi suegra para que ella accediera a retirarle la kipá a nuestro hijo menor. Esto es una forma de consumarse un abuso contra nuestra familia, un abuso y un acto de antisemitismo contra todos los judíos a nivel mundial y contra todas las personas de buena voluntad y de libre conciencia.
Hoy martes, ¿qué le han dicho los niños cuando regresaron de la escuela, la segunda jornada? Porque esperamos que con el tema de la kipá, que ya no la llevan a la escuela, se acabe también el bullying.
Esto fue lo primero que le planteó tanto el padre biológico como la madre del niño mayor en la escuela América Latina, que ya no había kipá y que por lo tanto se suponía que suspendieran el bullying. Por el momento todo está frío caliente, por así decirlo. Pero sí ha ocurrido una reacción inversa, según me estuvieron diciendo los niños. Dicen que en ambas escuelas los niños, los demás compañeritos de estudio, se le han acercado y le han preguntado por qué no tienen puesta la kipá. Y cuando mis hijos les explican, en el lenguaje infantil, los mismos estudiantes están reaccionando con reacciones positivas a favor del libre pensamiento, diciendo que eso es un abuso, que todo el mundo tiene derecho a vivir su vida y que es una falta de respeto a nuestras creencias. Hay algunos padres de otros niños religiosos que ya están alterados y se sienten amenazados con respecto, es decir, nos ven a nosotros como un castigo ejemplarizante y que atrás de nosotros vienen ellos.
Olaine, se nos acaba el tiempo. Esto no está por concluido. Ustedes van a continuar la lucha por el derecho que tienen a usar sus símbolos religiosos.
Sí, nosotros continuamos la lucha. De hecho, nosotros continuamos, tenemos nuestro abogado y vamos a apelar a donde tengamos que apelar, porque el derecho de nosotros de ejercer nuestra religión en cualquier espacio es un derecho. Y algo importante, nosotros estamos conscientes de que los abusos van a continuar. Lo que están esperando es que esto se enfríe. De hecho, ya la seguridad del Estado estuvo en mi barrio preguntando por la intimidad de mi familia.
Increíble.
Esto está pasando ya. A que ellos quieren terminar con mi familia.
Cómo no, Olaine, vamos a seguirle dando seguimiento. No se preocupe que estaremos en vigilia sobre esta situación que usted enfrenta ahí en Nuevitas, Camagüey. Olaine Tejada, ahí en Nuevitas. Concluimos así nuestra primera parte hoy en Cuba, este martes 7 de enero. Vámonos a una pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados y más noticias.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba. Este martes 7 de enero, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y como siempre nuestra Patricia Martínez en la producción. Tenemos tres temas de interés en la realidad nacional en esta segunda parte del espacio. Primero, vamos a hablar sobre la situación de la ley cubana de bienestar animal. Según ha dicho pues el gobierno cubano, la ley se escribe ya, según anunció la dirección jurídica del Ministerio de Agricultura, que se encontraba realizando el proyecto de ley de bienestar animal sin que, pues, a espaldas de los activistas que han hecho campaña para esta situación. En ese sentido, pues continúa el abuso de los animales. El pasado mes de noviembre, en Camagüey, la Hora de Cuba, específicamente el director de la misma, Henry Constantín, narraba la situación de un caballo tirado de un carretón de caballo tirado por tracción animal y se reportaba la muerte del mismo por esta situación. Ahora, otra vez en las calles, en las redes sociales, reportan que otro caballo murió en la calle Martí, llegando al reparto Sánchez Soto en Camagüey, mirando esto ante el exceso de abuso, la falta de alimentación y el exceso de trabajo. Esto todo es lo que ha estado ocurriendo en el tema del abuso animal, sumado a la situación de los perros callejeros, sumado a la falta de combustible, al exceso de trabajo de estos animales. Todo esto vamos a ver si lo podemos analizar con algún especialista de la Hora de Cuba aquí en nuestro espacio para analizar el tema sobre el mismo. También más adelante vamos a hablar sobre qué está pasando con las bicimotos en Santa Clara. Desde ayer esta situación está candente, desde el lunes en la ciudad de Santa Clara. Estos propietarios de las bicimotos, como le llaman en Santa Clara, bicicletas con motos completamente legales, comprados, importados del exterior, pues no están siendo legalizados por el Departamento de Tránsito Provincial ahí en la ciudad de Santa Clara, lo cual ha llevado a un grupo de estos dueños de ciclomotores, como también le llaman, a protestar pidiendo la legalización de estos medios de transporte, dada la inversión que ellos han tenido que hacer al respecto. En ese sentido, se han reunido, le hicieron cartas a la Fiscalía, a la Asamblea Popular Provincial del Poder Popular y al partido, y hoy martes, interesantemente, a las 5 de la tarde, tienen planificado reunirse nuevamente en las inmediaciones del estadio de pelota Augusto César Sandino, ahí en la ciudad de Santa Clara, para ver los próximos pasos que van a seguir dando. Escribió en las redes sociales Sergio Cifonte Rodríguez, uno de los miembros del grupo titulado Riquimbilis y Ciclomotores Cubanos, ante esta situación. Vamos a ver si podemos tener también el reporte desde Santa Clara de cuál es la situación con este delicado tema, porque vimos en las redes sociales que son múltiples las bicimotos reunidas ahí en Santa Clara y que están siendo amenazados que a partir del 18 de febrero, porque esta es la historia, a partir del 18 de febrero el Departamento de Tránsito ahí en Santa Clara, Tránsito y Registro de Vehículos, ha dicho que estos equipos son como bicicletas y por eso no procede su inspección. Sin embargo, después del 18 de febrero, el Departamento de Tránsito no va a dejar circular a estas bicimotos porque no están inscritas, lamentó un propietario de los mismos. Y la medida, según los conductores, ha convocado a varios de ellos en las afueras del estadio de pelota nuevamente este martes para ver los planes que van a hacer para oponerse a estas medidas. Esto está ocurriendo desde ayer lunes ahí en la ciudad de Santa Clara con el intento del decomiso. O sea, lo que están diciendo las autoridades es lo siguiente: a partir del 18 de febrero todos los dueños de estas bicicletas con motores, llamados por algunos bicimotos, por otros pues ciclomotos, son bicicletas con unos motores adaptados. Esos equipos existen en los Estados Unidos, ojo, existen en Europa, existen en Japón, existen en múltiples lugares. Estos equipos no están registrados legalmente en Cuba como vehículos motores. Por ende, a partir del 18 de febrero, el Departamento de Tránsito no los va a dejar circular oficialmente en las calles de Santa Clara. Ellos alegran, los dueños de los mismos, que han hecho una inversión de bastante monto de dinero comprando no solo las bicicletas, sino las motos, los motores en el exterior, legalmente con su documentación. Sin embargo, Tránsito se niega a darle el registro vehicular. ¿Qué va a pasar después del 18 de febrero ante la amenaza de que por no estar inscrito van a decomisar los equipos? Bueno, esto lo vamos a intentar analizar los próximos minutos aquí con un invitado desde Santa Clara para que nos ponga en contexto todo lo que está ocurriendo sobre el mismo. Y vamos a finalizar en la tarde de hoy con la situación allá en Camagüey de una carta que han establecido varios presos políticos de apoyo a José Daniel Ferrer, y esperamos tener la información en breve con Jordan Marrero Huerta, el delegado del partido 30 del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, ahí en el territorio de Agramontino, para tener todos los detalles de esta carta que acaba de salir del Departamento de Prisiones en la provincia de Camagüey. La carta está firmada al menos por 5 de estos opositores: Misael Caray Velázquez, Fernando Vázquez Guerra, Alexander Palacios Reyes, Alexei Calderín Acosta y Felipe Martín Companione. Esta es la situación que tenemos y vámonos a irnos ya a Camagüey, en la provincia de Camagüey, específicamente en la ciudad de Sibanicú, para establecer el contacto con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Agramontino. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti, hermano, y todo el colectivo del programa hoy en Cuba, y en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, este jueves cumple los primeros 100 días en prisión en un proceso turbio, donde aún no se le presentan los cargos, ante la ausencia de presentación a la justicia, ante una situación de que su familia no puede verlo, está en sede de aislamiento. Se trata en Santiago de Cuba del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Sobre el tema, acaba de ser publicada una carta que usted nos dará detalle, firmada por 5 opositores camagüeyanos que cumplen largas condenas en prisión política. Se trata de Misael Cadena Velázquez, Fernando Vázquez Guerra, Alexander Palacios Reyes y Alexei Calderín Acosta, así como Felipe Martín Campagnoni. La carta es de apoyo a José Daniel Ferrer. ¿De qué se trata, Jordan?
Sí, es bueno especificar que Fernando Vázquez Guerra, quien está en prisión y es uno de los firmantes de la carta, fue también uno de los que redactó la carta en conjunta y estrecha colaboración con Misael Cané Velázquez, es el coordinador en la provincia de Camagüey de la Unión Patriótica de Cuba, para que tengan una idea. Entonces la carta, me gustaría, Tomás, si tenemos tiempo, darle lectura rapidito.
¿Cómo no? Adelante.
Dice: compatriotas, recién acabo de recibir una grata y alentadora carta que junto a 5 valiosísimos patriotas me han hecho llegar. El solo hecho de poder tener el privilegio de divulgar este documento escrito por cubanos que permanecen cumpliendo injustas sanciones en las mazmorras de la dictadura castrocomunista es para mí un honor. Honor que más que nuestro es de todos aquellos que hoy se encuentran dentro y fuera de la patria luchando incansablemente porque se restablezca en nuestra querida Cuba la democracia y la libertad. A todos aquellos que por diversas razones han padecido cárcel, destierro, a las miles de familias y hogares que han sufrido y sufren víctimas de los caprichos e irresponsables de la dictadura totalitaria que sumerge a nuestro pueblo en la más deplorable miseria, ante la opinión pública nacional e internacional expresamos nuestro repudio a las artimañas tejidas por la tiranía comunista contra nuestro hermano, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Esta nueva campaña de descrédito que pretenden violar sus valores, sus principios éticos y su insuperable concepto de dignidad y su espíritu de lucha a favor del pueblo cubano, violándose lo suscrito en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derechos humanos por los cuales los disidentes cubanos hemos estado siempre dispuestos a ofrecer nuestras vidas si fuera necesario hasta conquistar el restablecimiento de la democracia. Protestamos ante las incalificables y groseras e inconcebibles calumnias montadas por la dictadura contra José Daniel Ferrer García. Nosotros, los prisioneros políticos cubanos, que reafirmamos lo aquí expresado, son Misael Cané Velázquez, Fernando Vázquez Guerras, Alexander Palacios Reyes, Alieki Calderín Acosta y Felipe Martín Campagnoni. ¡Viva la libertad! ¡Viva la dignidad humana! ¡Ay de los que oprimen a su pueblo porque tienen en su mano el poder! La paz de todos contra la insaciable ambición de algunos. Líder del comando, Aniceto Cuesta González, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Misael Cané Velázquez, recluido en la prisión Kilo 7, destacamento número 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey.
O sea, Jordan, esta es una carta que firma Misael Cadet Velázquez, pero está incluido estos otros firmantes también, de apoyo a José Néstor Ferrer. Son presos, no todos un paco, son de distintas organizaciones, y la carta es de un respaldo a Ferrer.
Sí, la carta es totalmente, como acabas de decir, Tomás, un respaldo a la injusticia cometida por la tiranía contra el líder opositor José Néstor Ferrer García. Esta carta, reitero nuevamente, tiene el puño y letra del coordinador provincial de Camagüey de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerras, también como del activista del Partido Demócrata Cristiano, Alieki Calderín Acosta, el preso político del Movimiento Prodemocrático Pedro Luis Buitel, en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Felipe Martín Campagnoni, y Misael Cané Velázquez, líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia.
Bueno, muy bien a tono, porque este jueves se cumplen ya los primeros 100 días de la detención de Ferrer, ¿oíste?
Sí, sí, realmente todas las organizaciones en Cuba estamos siguiendo de cerca, día a día, paso a paso, todas las artimañas de la dictadura castrista contra José Daniel Ferrer García, y esperamos de que en estos momentos el régimen recapacite. Así se lo ha solicitado Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y también la Unión Europea. Entonces estamos esperando de que el régimen recapacite y no agrave más la situación de derechos humanos en Cuba, enjuiciando injustamente a José Daniel Ferrer García.
Bueno, pues las gracias allá en Sibanicú, Camagüey, a Jordan Marrero Huerta. Desde allí nos vamos a Santa Clara, restablecida la comunicación ya con el periodista independiente y también con el propista Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, hay una situación complicada desde hace algunas semanas que ha hecho crisis a partir de este lunes en la ciudad de Santa Clara. Se trata de los dueños de los bicimotos. Dueños de los bicimotos, también conocidos como ciclomotores. Se trata de bicicletas, existen en Estados Unidos, existen en Europa, existen en Japón. Son bicicletas con motores completamente legales que se instalan y sirven como vehículos de transporte. Estas personas, como medios de transporte, hemos visto las fotos en las redes sociales, muchas de estas bicimotores existen ahí en Santa Clara. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues el Departamento de Transporte y específicamente el Departamento de Vehículos y Tránsito ahí en la ciudad de Santa Clara ha dicho que a partir del 18 de febrero Tránsito no va a dejar circular a estas bicimotos porque no están inscritas ni se le permite la inscripción vehicular porque no se les reconoce como tal, lo cual ha traído la protesta de muchos de estos dueños de vehículos que dice que legalmente ellos han hecho una inversión de unos cuantos cientos de pesos y que ahora enfrentan la perspectiva que después del 18 estos propietarios enfrenten el decomiso de estos vehículos que les sirven como medio de transporte. Precisamente ante esta realidad, ayer lunes fueron y se personaron ante el partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular y la Fiscalía y entregaron una carta estos dueños, los cuales se autotitulan Riquimbilis y Ciclomotoneros Cubanos, ahí en Santa Clara, encabezados por uno que firma Sergio Cifonte Rodríguez, según dice su página de Facebook, para reclamar la legalidad del mismo. Ante la negativa que aún no hay solución, han decidido que este martes a las 5 de la tarde se van a reunir en las afueras del estadio de pelota Augusto César Sandino en Santa Clara para ver cuáles son las nuevas medidas que implantan ellos. ¿Cuál es la situación, Joel?
Sí, mira, tenemos que decir que hace ya varios meses atrás que las autoridades de acá de la ciudad, es decir, el registro de vehículos, que es una dependencia del MININ, está monitoreando lo que es ponerle chapa identificativa a las bicicletas eléctricas, las motorinas eléctricas, pero ya ha dictaminado con relación a los llamados Riquimbilis, son motores, como te dije, son bicicletas que son acopladas con motores, unos que son de muchos años de uso acá en Cuba, otros que han traído del exterior y demás. Esos motores, quien no tenga un papel de ese motor, que es un motor que justifique que es una propiedad legal, se está comentando que no va a poder circular, como están diciendo eso. Y si circulan, de golpe y porrazo le decomisarán el vehículo, es decir, en este caso la bicicleta con el motor. Eso sucedió hace tiempo atrás, que también decomisaron unos cuantos bicimotores, bicicletas con motor. Y una situación porque las personas, debido a la gran polémica de transportación que existe, pudieron acomodar sus bicicletas y actualmente lo dejaron correr por cierto tiempo en las calles y ahora pretenden, no es el hecho de que no pueden circular, el hecho es que le van a decomisar todos esos vehículos, y eso lo ha dicho, y en otras ocasiones también han decomisado. Hay que esperar a ver esta posición que están asumiendo, una posición muy digna que están asumiendo los perjudicados. Creo que van a tener que darle una respuesta, yo creo que debe ser positiva, y aunque tenemos que tener en cuenta que aquí las autoridades acá no creen mucho en las demandas de la población. Ellos hacen lo que dictaminan, como toda dictadura, al fin, y hacen, implementan lo que ellos le venga en gana prácticamente, aunque sean medidas absurdas. Sabemos que estos medios de transporte lo utilizan la mayoría de estas personas para moverse a sus centros de trabajo. Tienen un uso social que comprende una gran ayuda al mismo sistema de transporte que tenemos acá, bastante cacareado, es decir, bastante malo, por cierto, del sistema de transporte estatal. Entonces, acá te puedo decir que es una medida como muchas otras absurdas que están tomando. Sí, y yo sí soy del criterio que podían hacer una inspección. Si tiene buenas luces, buenos frenos y demás, las condiciones técnicas necesarias para circular, yo creo que sí deberían dejar circular a estas personas que están exigiendo, como otras demás, el derecho a que puedan ellos con sus equipos, que le costó mucho dinero en su momento, es decir, la adquisición de estos productos, de estos artículos, incluso acoplarlo, traído del exterior y demás, para que ahora, de golpe y porrazo, el Estado quiera decomisárselo por una medida que se ve que no es una medida a favor del bienestar de la sociedad, decirle, en este caso, a estas personas que son perjudicadas.
Joel, existen aquí, en mi propio barrio las veo diariamente, básicamente acá, a diferencia de Cuba, la usan muchachones para montar estas bicicletas con un motorcito que los ayuda a no tener que pedalear, y lo usan aquí los muchachos en los barrios y demás. Es totalmente legal y se fabrica incluso así, y existe en otros países. Mi pregunta, hemos visto en las redes sociales, en la página de Facebook, la foto y en las afueras del equipo naranja, el equipo de Villa Clara de béisbol, ahí al Augusto César Sandino, en el estadio, ¿no? La cantidad de motos, son decenas de ellos, cantidad de personas que, es bueno reiterar, esta gente no tiran transporte, es un medio de transporte, pero muchos de ellos dicen que tienen documentación en orden de la bicicleta y del motor, y no obstante eso, no se lo quieren reconocer. ¿Qué pasa?
Pues sí, eso, como te dije, otra de las medidas absurdas que están tratando de implementar. ¿Qué es lo que sucede? Villa Clara, la provincia de Villa Clara, es una de las provincias más drásticas a la hora de aplicar alguna medida con relación al transporte, medidas que se dictan a nivel central. Villa Clara es una de las primeras provincias en excederse en las situaciones estas de implementar medidas que afectan directamente a las personas. Y como siempre ha ocurrido, yo te tengo que señalar que en una ocasión en un dibujo del periódico, venía un carro por la autopista, y cuando entró a los límites de Villa Clara, se echó el señor de dibujo, se echó el carro encima, lo echó encima con el dibujo y brincó de provincia, y entonces comenzó a andar. Es decir, que aquí se implementan medidas tan absurdas que no se tienen en cuenta las personas que están exigiendo para poder moverse a su centro de trabajo. Son personas que necesitan ese vehículo, como te dije anteriormente, que tuvo un costo enorme de trabajo, para que ahora se lo decomisen así, porque medidas que quiere implementar el gobierno, quieren quitar de circulación vehículos, bicicletas. Entonces también tenemos que estar también la fiebre de que quieren ponerle chapas identificativas a las motorinas eléctricas. Eso es, la población está algo descontento con esta situación, porque lo que están es tratando de sacarle dinero a la población. El Ministerio del Interior, que es el que monitorea toda esta situación, hay que pagar grandes sumas en sello, timbre, en sello, en dinero, en trámite, para poder legalizar. Y aquí en Villa Clara te tengo que decir que si no hay alrededor de 1 millón de bicicletas, motorinas eléctricas, no me quedo corto. Y estas medidas, como te dije, Tomás, son medidas que afectan a la población y que el Estado las pone drásticas, porque sí, pues, sin algo fundado que decir, sin una lógica en la implementación de estas medidas.
Ahora, las motorinas sí ofrecen pasajes, no estas bicicletas, no las ciclomotos.
No, a ver, acá prestan pasajes las motonetas, como se le dice, que hay varias motonetas, hay de varios tipos, hay con motores, de varias motores que vienen desde que vinieron en años atrás desde el campo socialista, de allá de los soviéticos y demás, y hay otras motonetas que le han autorizado a ponerle motores de carroladas, de Peugeot y demás, que son motonetas que sí están aptas para el uso de transportación de personas. Estas personas también tienen una situación que se está viviendo, se está masticando algo acá, en que quieren bajarle el combustible para ellos después dominar qué precio. Ellos trabajan sobre oferta-demanda, pero ya no tanto la oferta-demanda, porque el gobierno provincial acá le dispuso un precio topado lo que pueden hacer. E incluso se están cocinando en darle una tarjeta, y esa tarjeta que ellos echen el combustible y después tienen que comprar, que tirarlo en vías, decirle el precio que el Estado disponga, teniendo en cuenta que las motonetas estas que están resolviendo hoy por hoy la situación de transportación de la mayoría de las personas acá en Villa Clara, están viviendo un descontento casi total, porque ¿qué es lo que sucede? Las medidas se implantan aquí, se tira la bola a ver cómo la recibe la mayoría de la población, en este caso los motoneteros. Muchos motoneteros están seguros que no va a poderle darle el flujo de transportación de personas, debido a que el precio de pasaje es muy bajo, es muy muy bajo el pasaje, y el costo de mantener su medio de transporte es muy alto. El Estado cree que con bajar el precio de la gasolina a la mitad de lo que está hoy, ya piensa que ya con eso resuelve el problema, pero no es solo la gasolina, es todas las piezas, aditamentos, goma, freno, de todas las otras necesidades que tiene un vehículo. Lo mismo está ocurriendo con, como te dije, con estas personas de las bicimotores, que son personas que tomaron esa alternativa para ir a trabajar, para visitar a su familia o para lo que ellos entiendan. Como decimos en buen cubano, artefactos, muchos de mejor calidad, otros de mala calidad, pero otros que son extraídos del exterior, son importados, que pasaron por la aduana y actualmente pasaron de forma legal. Y ahora el gobierno, sí, la policía, lo trata de dictaminar como cosas ilegales que estaban ocurriendo.
Bueno,
también
pero
tenemos que,
sí, adelante.
Tenemos que señalar que acá anteriormente entraron una serie de motores eléctricos, como de las llamadas motorinas, pero son de combustión interna, es decir, de gasolina. Y esa también se le formó una guerra bastante fuerte, donde la mayoría de las personas que en su tiempo pudieron traerla del exterior tuvieron que guardarla porque el temor a que iba a ser decomisada. Y la policía lo advirtió bien claro por los medios de difusión masiva que no iban a permitir una motorina, que es un equipo confeccionado de forma profesional en un país de esto de en el exterior. Entonces ahora en ese momento no lo autorizaban a circular, y ahora creo que están comenzando a darle luz verde a que las personas que tengan estas motorinas de combustión interna, es decir, de gasolina, puedan legalizarla.
Ahora, Joel, finalmente, esto en medio de una situación de transporte que el Estado no tiene capacidad de resolver.
Así mismo es, Tomás, es una situación que se está viviendo, y el Estado, y contradictoriamente, para tratar de tomar medidas, aplacar un poco la necesidad de transportación que está viviendo la población, en este caso Santa Clara. Creo que el Estado cada día lo que arrecia más el control, arrecia más las medidas punitivas contra las personas que tratan de resolver una problemática social. Y eso es lo que se está viviendo, y también se está comentando que dentro de poco también es posible que los carretoneros vayan a sufrir algunas medidas. Lo que los carretoneros sí tuvieron una dignidad de hace años atrás de luchar por sus derechos y no pudieron sacarlo de la ciudad. Vamos a ver si Dios quiere, y estas personas que están convocadas a hoy por la tarde a reunirse y tomar firma puedan prevalecer su voluntad y su derecho de exigir que no le decomisen sus vehículos a partir de la fecha que ha dado la fecha terminante que ha dado el Ministerio Interior acá en la ciudad.
Gracias por el reporte. Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, este martes 7 de enero. El agradecimiento especial a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como todos los días, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Mañana miércoles, mitad de semana, nos vemos de vuelta a las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional de Oriente a Occidente, sin la injerencia del régimen cubano. Ahora los invitamos al boletín de noticias, y concluido el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karen López. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.